Tiempo de la mañana, de Cope Rivera, para hablar con nuestros queridos amigos de la Asociación Andar, como cada mes, para hablar de temas importantes, sobre todo temas, ya saben, que entroncados con la educación, porque sensibilizar y formar son dos palabras claves dentro de esta asociación. Y conmigo está, como siempre, Patricia Siaín. Muy buenos días, Patricia.
Buenos días.
Y hoy ha tenido el honor a cantarnos y a alabarnos con su presencia, don Jesús Puertas. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, sensibilizar y formar, palabras claves de la asociación, ¿no?
Así es, sí. Dentro de todas las actividades que realizamos en Andar, una de ellas muy importante es el sensibilizar a la sociedad pues del problema, ¿no?, del TDAH, y para que se entienda, para que se trate como se tiene que tratar, y también la parte de formar, de impartir formación pues tanto a maestros, profesores, pues, o sea, a todos los profesionales de la educación, pero también hacemos formaciones abiertas en ayuntamientos de la zona. Ajá. Aquí en Tudela también hemos hecho.
Ajá. Jesús, la pregunta del millón, ¿está ya la sociedad suficientemente sensibilizada y los profesores suficientemente formados, o queda mucho camino en ese sentido?
Yo creo que queda mucho camino.
Ajá.
Al final, la sociedad en general, y con esto no quiero criticar a la sociedad, pero lo voy a hacer. Pero no, me incluyo, ¿no? Nos guiamos por titulares, y un porcentaje muy pequeño de personas de la población normal son los que profundizan en las diferentes temáticas que nos rodean, ¿no? Sí. La gente que profundiza. Nosotros lo que intentamos es no quedarnos en los titulares o en falsos titulares, sino profundizar de la manera más honesta en el TDAH.
Ajá, porque desgraciadamente todavía hoy vemos titulares en donde, bueno, se pone en duda, ¿no?, que el TDAH existe y todas estas cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, llevamos unos añitos un poco movidos con este tema. Y a mí, sobre todo, lo que hemos hablado muchas veces es el daño que hace a las familias. Yo, de verdad, porque sí que es verdad que habrá gente que se lucrará con esto, pues como con otras muchas cosas, pero las familias no. Entonces, se hace muchísimo daño porque realmente lo pasan muy mal hasta que encuentran o hasta que saben que tienen su chaval o su chica, y de repente, ¿no?, que alguien te diga cosas como que no existe y así, es muy duro para ellos.
Porque, Jesús, vamos a recordar que es Andar, porque habrá mucha gente que a lo mejor hoy se ha adherido a esta causa, a la causa de escuchar a COPE. Recordamos que es Andar y cuál es vuestro propósito.
Bueno, pues somos una asociación formada por familias de Tudela y toda la Ribera.
Uh-huh.
Familias de personas con TDAH, ¿sí?, con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, y comúnmente conocido pues como los niños hiperactivos, ¿no?
Uh-huh.
Actualmente lo formamos unas 200 familias aproximadamente. Y bueno, pues la asociación realizamos diferentes actividades pues trabajando sobre las familias, sobre los chicos, sobre los profes.
Uh-huh.
Un poco pues para, simplemente para hacer el camino un poquitín más llanito a estos chicos.
Y más fácil. Y un poco retomando antes, cuando se ven titulares de que ponen en cuestión si existe el TDAH o no, vosotros que trabajáis diariamente con los chavales, con niños y niñas, tiene que ser un cabreo monumental, ¿no?
Sí, a ver, es que yo siempre he dicho que esta crítica, ¿no?, no, a nosotros nos ha venido bien para hacer un poco también de autocrítica, de decir, oye, si nuestro trabajo es una falacia, pero en realidad está basado en lo que en el mismo TDAH. El TDAH no es un trastorno en sí mismo, es un síndrome. Es,
uh-huh,
una serie de rasgos que no representan ninguna patología.
Uh-huh.
Eso sí, si esos rasgos te complican tu vida, ya empiezan a representar un problema, que te lleva a más problemas. El foco de estos pseudocríticos, lo digo pseudocríticos porque lo hacen con muy poca base científica y muy poca base estadística, es que, o sea, deberían igual poner el acento más en el sistema, sobre, uh-huh, todo en el sistema educativo, sobre el cual tienen que crecer estos chicos, que está obsoleto.
Uh-huh.
O sea, está obsoleto. Todo ha cambiado. Los teléfonos han cambiado. Los ordenadores han cambiado, los coches han cambiado, la ropa ha cambiado, pero digamos que el formato de aulario y de clase magistral no ha cambiado.
Con lo cual, la forma de enseñar debería de cambiar, de evolucionar.
Por supuesto,
con el tiempo.
Es que debe adaptarse.
Uh-huh.
O sea, todas las cosas cambian. Por ejemplo, en un mundo, no digo que la tecnología sea la panacea, ¿no?, ni que vaya a salvar el sistema educativo, pero, por ejemplo, no hay clases de mecanografía desde infantil, ¿no? Y o yo qué sé, o cursos para utilizar el móvil, o diferentes cosas que a los chicos sí que les iban a motivar y les iban a hacer funcionales en el futuro.
Ajá.
No sé, son...
Son ideas que cada uno tiene, sí, personalmente, sí, después de tanta experiencia. ¿Estás de acuerdo, Patri?
Sí, estoy de acuerdo, sí. Bueno, no sé a cuántas se habrán puesto en contra ahora mismo Jesús, pero... Nada, es broma. Sí, y nosotros además con todo este debate del déficit de atención de existe, no existe, bueno, siempre hemos mantenido un poco lo mismo. Sabemos que todos los chavales con los que nosotros están trabajando no son iguales, pero sí que es verdad que tienen una serie de características muy parecidas, uh-huh, que les generan muchísima dificultad en el día a día y que por lo tanto les genera un problema, y nosotros lo que nos vamos a dedicar es a trabajar ese problema. Porque además es cierto que muchos de los críticos con el TDAH no trabajan con el TDAH a diario.
Ajá.
Y a mí eso sí que es lo que me cabrea un poquito.
Uh-huh.
Eso es.
Es que queda guay. Decir, uh-huh, no hay que etiquetar a los niños, no hay que medicarlos. O en una parte no defender su medicación, sino defender el por qué a veces no estos chicos hay que darles una medicación. Yo soy el primero que cuando tienen que ver los padres medicar a un chaval... Es que a mí me da pena. Y yo mismo, si fuera padre, me lo plantearía. Decía, hostia, darle una pastilla a mi hijo. Pero es que llega un punto, Javier, que no te puedes imaginar. O sea, en situaciones graves, en que muchas veces es una salida para que el chico se pueda concentrar, que esa concentración le lleve a tener algo de éxito académico, ese éxito académico lleve a que haya menos movidas familiares, al mismo tiempo el chico tenga más autoestima, mejore. Bueno, es que es una cadena muy larga.
Uh-huh.
Y yo soy el primero que digo que es muy triste que un chico, una chica listo, ¿sí?, que son inteligentes, tengan que tomar medicación para superar los diferentes tramos del sistema educativo. Uh-huh. Es triste, ¿eh? Me refiero, o sea, que
sí.
Se acentúa sobre todo en secundaria, cuando hay menos apoyo, que es menos cercano. En primaria muchas veces, ¿no?, con profesores, ¿no?, que sepan llevar a los chicos, pues... vamos a decir que a veces la medicación nos hace necesaria.
Vale. Pero este aquí que bueno, esto, quiero decir, el sistema educativo requiere de profesionales como Patri y también como Jesús para dar diferentes cursos de formación a los profesores que van a enfrentarse con distintos niños, que tienen distintos niños en las aulas, en clase, y por eso vais a impartir un curso que creo que importante a partir del mes de abril, Patri.
Sí, es importante. Las aulas de hoy en día son muy complicadas y
muy variadas.
Y muy variadas. Y es verdad que con todo este tema de la atención a la diversidad, al final parece que los profesores tienen que saber absolutamente de todo, ¿no?
Mm-hmm.
Y es algo muy exigente. Entonces, tratamos un poco de facilitar el acceso a esta formación. O sea, de hecho, hasta este año nos hemos desplazado nosotros a los centros de la Ribera a dar la formación,
mm-hmm,
¿no? A todo aquel centro que lo ha solicitado, que han sido muchísimos, nos hemos ido allí para que tuvieran más fácil, ¿no?, este acceso a formarse.
Uh-huh.
Pero bueno, este año hemos planteado un poco una cosa diferente para poder también que vinieran profesores de diferentes centros que les pudiera interesar. Y entonces es el curso este que hemos planteado que comienza en abril. Te explico un poco,
¿sí?,
en qué consiste. Lo hemos hecho por módulos, intentando tocar temas que nos parecen importantes en las aulas hoy en día y que creemos que es básico tenerlos en cuenta, por lo menos saber que están ahí, saber que existen, y nociones para poder llevarlos, ¿no? Para poder esto. Y no solo eso, también queremos ir un poco más allá y tocar todo este tema de intentar aumentar el rendimiento de los chicos y chicas en el aula, ¿no?
Uh-huh.
De cómo motivarles, de cómo sacar sus fortalezas, todo este tipo de cosas. No solo centrarnos en la dificultad, sino centrarnos también un poco en
cómo potenciar,
cómo,
¿no?,
cómo potenciar. Y también darles algunas pautas para tratar comportamientos disruptivos en el aula que puedan surgir, ¿no?
Uh-huh.
El primer módulo lo vamos a hacer de déficit de atención, ¿no? Un poco que es lo nuestro.
Lo nuestro. Uh-huh.
Lo damos Jesús y yo. El segundo módulo es de dificultades de aprendizaje, pues dislexia, discalculia. Y trastorno del lenguaje, uh-huh, también. El trastorno del lenguaje es algo también bastante común. Y que es verdad que creemos que es un poco de los grandes olvidados ahora mismo en las aulas. Entonces, pues bueno, para llamar un poco la atención sobre él.
¿En qué consiste el trastorno del lenguaje?
Que lo explique aquí Jesús.
Don Jesús.
Bueno, resumiendo, es una dificultad. O sea, los trastornos del aprendizaje o el TDAH, el TEL, siempre en los manuales diagnósticos siempre hay, digamos, tenemos que partir de la base de que no haya un problema intelectual. Ajá. ¿Vale? Porque si no, digamos que ese problema intelectual o de capacidad sería la cúpula de la pirámide. Ajá. Y ya por debajo, pues las demás dificultades, que tendría el mismo nombre, pero siempre con el origen de esa discapacidad. En este caso, ¿no? Hay una inteligencia normal, ¿no? En test de capacidad da todo bien y no se explica el por qué. Sobre todo tienen problemas a la hora de comprender y expresar tanto a nivel oral como escrito. Siempre puede haber subgrupos, ¿no? Pues que, por ejemplo, oralmente comprenda mejor, realice una mejor comprensión y de forma escrita la comprensión sea nula, o las dos, o una por otra. Pero fundamentalmente son problemas de comprensión y expresión. O sea, para... típica persona que te está contando una película y está totalmente desintegrada. Uh-huh. y dices, qué mal se expresa esta persona. Uh-huh. Y claro, muchas veces se confunde con TDAH, porque claro, como no atribuyes esa falta de comprensión a la falta, ¿no?, a que no podía atender o concentrarse, pero no, sin embargo, el problema por
claro,
otro lado.
Claro, porque en el aula no están atendiendo, entonces llega, o sea, no están entendiendo. Uh-huh. Bien, entonces... Claro, pues no entiendo, pues me disperso. Claro, porque lo que me estás contando no...
Me voy por los aros de Buda y a mi mundo.
Es un problema de integración, sí. Al final, nosotros siempre proponemos, sobre todo a los profes, hay infinidad de profes, ¿no?, que también se buscan la vida para hacer la vida más fácil, pero al final el cerebro... ¿no? Es, digamos, como llegas a uno, las vías de entrada del cerebro a veces es como una autopista, ¿no? Tú puedes ir por la vía T, puedes ir por las tarjetas o puedes ir por las monedas. Entonces, para la entrada de información, pues hay cerebros que no funcionan igual con la misma entrada. Entonces, pues igual la manera visual es mucho más fácil.
Uh-huh. Seguimos un poco con los bloques, estábamos
sí.
por este segundo bloque.
Este segundo bloque lo impartirán Jesús. Uh-huh. Y Ana Zaballa, que es logopeda en el Centro Neuros.
Uh-huh.
¿Vale? Con la que es verdad que hemos mantenido relación laboral. Uh-huh. Porque muchos de nuestros chicos también tienen dificultades en lectoescritura y demás, entonces pues bueno, hemos coincidido que nos hemos tenido que coordinar y bueno, ella dará este segundo módulo con Jesús. Luego el tercer módulo, que es ansiedad y depresión infantil, que es algo que no se ha tocado mucho, yo creo, y que es una realidad de las aulas también, desgraciadamente.
A mí que un niño tenga simplemente ansiedad o depresión me da una tristeza tremenda.
Sí, a veces, pero... a veces también, esto ya, ella lo explicará mucho mejor, pero es cierto que a veces es secundario a otras dificultades, la ansiedad y la depresión. O sea, desgraciadamente, un porcentaje no bajo de nuestros chavales también tiene episodios de ansiedad, o sea, episodios quiere decir momentos de ansiedad y de depresión, ¿eh? Como...
Partimos de situaciones tristemente muy comunes actualmente, de una de las causas, ¿eh?, que por las que puede haber, por ejemplo, un tema de ansiedad importante y que está afectando, el tema de divorcios hoy en día.
Uh-huh. Sí.
Hay un porcentaje increíble de divorcios y con niños de por medio. Uh-huh. Y parece que no, pero lo pasan realmente mal. Uh-huh. Realmente mal. Un miedo horrible a que una figura, una de las dos figuras, no
desaparezca.
Desaparezca, no, es que, o sea, la ansiedad al final es miedo.
Incluso más cuando a veces se juega con los hijos como arma arrojadiza a la hora de poner, en este caso,
claro,
las cosas en su orden.
Sí, hay veces que les hace las cosas muy bien y otras.
Es que se hacen rematadamente mal.
Cada uno entiendo que lo hace lo mejor que podrá en ese momento, pero es verdad que, claro, los niños además no reciben las cosas igual que nosotras, ni entienden las cosas igual que los adultos. Entonces, claro, hay que... ¿Tú eres profesor y tienes que tratar la depresión en un niño? Evidentemente, no.
Uh-huh.
Pero hay ciertos signos que te pueden decir, ¿no?, que ese niño está pasando algo, está pasando por un bache. Y igual en la familia, porque hay otras cosas en ese momento, no se pueden dar cuenta, ¿no? Pues igual tú eres quien tiene que dar la voz de alarma para que... Uh-huh. se vea ese niño o se pueda ayudar. Evidentemente, un profe no puede tratar la depresión ni la ansiedad del niño, pero sí queríamos un poco también llamar la atención. Y este módulo lo dará Irache Enrique, que es ahora la psicóloga de aquí de Tudela, de salud mental, de infanto juvenil, que la verdad es que es una joya y ha querido también colaborar en dar el curso.
Y eso que los profesores a lo mejor no pueden atender ese tipo de problemas, pero sí detectarlos.
Eso sí.
Tener cuidado con los prejuicios.
Uh-huh.
No de decir, joder, qué cambio ha dado fulanito, ¿no? Se ha vuelto un gamberro.
Sí, sí, ¿no?
Que el adjetivo que le ponemos pues eso también es importante a la hora de interpretación de los profesores. Los profesores no tienen igual por qué saber que hay un problema familiar detrás.
Ajá.
Pero si ven los signos siempre pueden investigar. Yo desde aquí hago un llamamiento, desde nuestra experiencia, porque hemos visto casos ya a nivel, ¿no?, a largo plazo, de una evolución a largo plazo, casos en los que las separaciones eran mal avenidas y casos en los que eran bien avenidas. O sea, había una separación, pero luego, mira, había una coordinación cordial, no había, vamos a decir, historias ni movidas.
Y malos rollos.
Y la diferencia, sí, en el desarrollo, en la seguridad de esas chicas y de esos chicos, pues es una diferencia abismal. O sea, que hay que hacer de tripas corazón todo lo que se pueda y por los hijos llegar a la galería.
Luego hay otras muchas causas por las que un chico o una chica puede estar en un problema de este tipo, ¿eh?
¿Algún bloque más?
El último, digamos que es un poco más general y trata un poco sobre el control de conductas disruptivas en el aula, ¿no? Y sobre cómo aumentar el rendimiento de los alumnos. Pues aquí hablaríamos un poco de todo lo que es la motivación, algo del tema de psicología positiva, de centrarnos en las fortalezas, este tipo de cosas. De qué es lo propicio para que un chico o una chica aprendan. Este tipo de cosas.
¿Cómo es la receptividad por parte de los profesores a la hora de saber que tienen estas herramientas a las que pueden, bueno, hacer uso? Imagino que el buen profesor se aferrará como un clavo ardiendo para intentar saber más y para intentar que los chavales que tengan a su cargo sean un poquito más felices, por lo menos, ¿no?
Sí, la predisposición de los profes que van a estos cursos o a charlas siempre suele ser la mejor. O sea, de hecho,
no podría ser de otra manera.
Los que van pues son los más interesados en mejorar y en mira, si se van en el bolso con dos dinámicas nuevas que le pueden ayudar en su día a día, fenomenal. Nosotros siempre partimos de la base que ser profesor es muy complicado. Ajá. Muy complicado. Y este año, por ejemplo, yo no sé si no lo llegamos a comentar, pues una, ¿no?, un equipo docente de un centro de primaria, ¿no?, me reúno con ellos pues por un tema de un chico con TDAH, pero resulta que ellos tenían la buena predisposición de ayudar al chico con TDAH, sí, pero su mayor problema no era la dinámica del aula, que era una aula muy complicada, ¿no? Vamos a decir, pues muchos chavales y pues en plan gamberretes y tal. Entonces ese era su mayor problema. Claro, yo pienso, claro, yo estoy aquí para pedir ayuda para un chico con una dificultad específica cuando tienen un problema mucho más grande.
Ajá. Bueno, todavía estarían, imagino que todos los profesores habrán recibido en este caso pues la notificación del CAP para que asistan y tal. Animar, si queda alguno todavía por ahí.
Pues yo creo que
¿no?
se han cubierto las plazas, afortunadamente. Y la verdad es que estamos muy contentos porque sabemos, además, lo ocupados que están los profesores también. Y no, pues es verdad que dediquen un rato a formarse. Es muy buena señal.
Oye, sí, una pregunta. ¿Qué tal alumnos son los profesores?
Buenos.
Buenos.
Sí, sí, son buenos. Es que, bueno, creo que saben mucho además de eso, pero son buenos. Yo creo que cuando vas voluntariamente a un curso, ¿no?, al final es porque te interesa y porque son buenos alumnos. ¿Eh? Algunos más críticos que otros, cosa que veo estupendo, ¿eh? Porque siempre con lo de, pero es que es muy complicado en el aula. Y digo, sí, sí. Y es que además nosotros hablamos desde una postura privilegiada, que estamos con uno en nuestro esto, o en el grupo de habilidades con 6.
¿Y qué tal es el profesor de profesores? Jesús.
Jesús se crece ante la...
Ante la sí, yo es que empiezo...
Es que es máster en neuropsicología.
Hombre,
sí.
Ahí es nada.
Voy a por el tercero más de universo. Bien, la verdad es que...
hombre, es una responsabilidad.
Sorprendentemente, ¿no? Cuando parece que vas a hablarle a alguien de su profesión... Sí, ¿no? Te esperarías igual un poco más de posturas a la defensiva o más buscándote las cosquillas a ver en qué cosa te equivocas. Y yo, la verdad es que todas las formaciones que hemos ido, pues siempre hay alguna persona pues no que no le gusta algo que has dicho, tal, me parece normal. O sea, eso
sí, sí,
igual
que luego hay discrepancias.
Cualquier formación y clase magistral. Pero sí, o sea, son ganas de aprender. Son ganas de aprender a enseñar.
Pues me parece perfecto, que además es lo que tiene que ser un profesor, vocacional y con ganas de aprender y de estar en constante evolución para llegar mejor a todos sus alumnos, porque no olvidemos que los profesores dejan huella en la vida de cada uno de los alumnos que puedan pasar. No hay peor cosa, creo, que un profesor que pase desapercibido en la vida de un alumno. Yo creo que es algo triste, ¿no?
Bueno, peor es que pase pa' mal.
Pa' mal, efectivamente.
Que también hay alguno. Pero sí, sí, es cierto que yo... Y sobre todo con los chicos y chicas que tienen dificultades, todavía cobra mucha relevancia el papel del profesor. Pues es que no tiene nada que ver un chaval motivado con uno que no está. Es que, que no tiene absolutamente nada que ver.
Porque el profesor que te llega, que te toca la fibra... ese profesor lo, no lo olvidarás en tu vida, ¿eh? Uh-huh. Y te marcará un, casi un antes y un después. Pues Patricia, Jesús, Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos estos temas tan interesantes, y que sigáis aprendiendo mucho, para enseñar mucho, para hacer felices a muchos, ¿eh? Que no es poco. Gracias y hasta el próximo programa, que ya será en el mes de abril.
Gracias a ti.
Gracias, Javier.